dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Y estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a estar describiendo cómo es el huerto de Getsemaní. Y en la segunda parte del programa vamos a estar leyendo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Daniel García y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un sitio muy emocionante, el huerto de Getsemaní. Pero antes, hagamos una oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por este día. Gracias por esta vida que tenemos, que es un regalo de ti. Pedimos, oh Padre, que estés con nosotros, que nos ayudes a vivir esta vida de una forma digna y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada les comenté de haber visitado el Monte de los Olivos. Y al pie de ese monte está el huerto que se llama Getsemaní. Es un olivar con algunos árboles muy antiguos. Los especialistas dicen que 8 de esos árboles tienen más de 3,000 años. O sea, esos árboles eran testigos de las visitas de nuestro Señor a ese huerto. Getsemaní es un nombre arameo que quiere decir prensa de olivas, lo cual nos hace ver que había olivos en ese huerto en los tiempos de Jesús. Cuando visitamos el lugar en junio de 2015, nuestro guía nos señaló que las olivas se prensaban 3 veces para sacar todo el aceite, la misma cantidad de veces que Jesucristo oró en el huerto. Un simbolismo interesante. Desde el huerto se ve claramente el monte del templo cruzando el arroyo Cedrón. Había más o menos 1/2 kilómetro entre el huerto y el templo. Por eso era muy fácil para la guardia del templo llegar hasta el huerto para arrestarlo a Jesús. Nosotros visitamos el huerto un domingo, participando de la cena del Señor dentro de una parte privada del huerto. Y les digo, fue una experiencia muy conmovedora estar ahí y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo sé que los lugares no son santos, las personas lo somos. Dios vive en nosotros y ha hecho de su pueblo, su iglesia, el nuevo templo. Pero eso no cambia el hecho de que es muy emocionante visitar estos lugares donde estuvo Jesucristo. Nos ayuda a visualizar lo que Él vivió. Nos ayuda a comprender lo que leemos en la Biblia. Yo siempre estaré agradecido para con los hermanos que hicieron posible este viaje para mí y para mi esposa. Nunca me olvidaré de lo que vi en Israel y en lugares como el huerto de Getsemaní. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Soy más.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace tiempo que estamos leyendo en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Este evangelio fue escrito, por lo que vemos en la historia y por estudiar el texto, mucho después de los otros evangelios. Presenta una visión distinta de la vida y ministerio de nuestro Señor. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 8, comenzando en el versículo 12, Juan 8:12. Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad». Los fariseos le dijeron, «Tú estás dando testimonio a favor tuyo. Ese testimonio no tiene valor». Jesús les contestó, «Mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor, pues yo sé de dónde vine y a dónde voy. En cambio, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió juzga conmigo». En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es el otro testigo. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban los cofres de las ofrendas, pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. Bueno, en su evangelio, Juan habla mucho de la hora de Jesús. Los griegos usaban dos palabras distintas para hablar de tiempo. Una era cronos, que habla de tiempo medido. Se ve hoy en día en palabras modernas como cronología. Mide el tiempo en cantidades, minutos, segundos, horas, días. La otra palabra es kairos. Kairos habla de momento oportuno, el tiempo indicado y correcto. Habla de una calidad de tiempo. En este caso, Juan habla de que no era el kairos de Jesús, que no era el momento en que él tenía que ser arrestado. Todavía no se habían cumplido los tiempos de Dios. Sigamos leyendo. Jesús les volvió a decir, «Yo me voy, y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Los judíos dijeron, ¿acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Jesús les dijo, ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Bueno, debemos reconocer la cantidad de veces que Jesús dice, yo soy, en el Evangelio de Juan. Los judíos evitaban esa frase, pues era una referencia directa a Dios. En Éxodo 3, cuando Moisés le preguntó a Dios cómo se llamaba, él dijo, yo soy el que soy, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Jesús hablaba de sí mismo usando el término yo soy, declaraba, sin lugar a dudas, de que era Dios hecho carne. Los judíos reconocieron eso y querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. Hoy en día hay muchas personas que quieren negar eso, pero Jesús afirmó claramente su divinidad, que Él era Dios hecho carne, Dios en forma humana. Seguiremos leyendo el Evangelio de Juan en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarlo en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40-100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir al Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Daniel García. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.